es la menor de cinco hermanos. Su hermano mayor, Juan Antonio, es un soldado caído en Malvinas. Y vamos a charlar con ella porque es uno de los hombres que han podido ser identificados luego de un largo trabajo por la Cruz Roja Internacional y el equipo argentino de antropología forense. Blasa, buen día. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Marcela, Matías, buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Yo
¿Cómo están?
encantadísima de tenerte en el programa, ¿no? Estaba leyendo, Blasa,
Gracias.
que al tiempo de la Guerra de Malvinas, vos tenías 10 años, eras muy pequeña.
Sí. Yo tenía 10 años, o sea, nosotros, como dijiste, éramos 5. Los tres mayores son contemporáneos, se llevaban 2 años cada uno, y después mi hermano más chico y yo somos 10 años menores que ellos, así que veíamos como Malvinas como muy de afuera, ¿viste?
¿Qué pasó el día que lo llaman a tu hermano y le dicen, tenés que ir a Malvinas? Tu padre ya había fallecido el año anterior,
Mi
¿no?
padre falleció el año anterior en un accidente en Chile. Mi mamá, bueno, durante todo ese año estuvo yendo y viniendo por el tema del juicio. Nosotros teníamos una casa allá, así que bueno, ella estaba yendo y viniendo todo
Usted,
ese año.
tu viejo era chileno, tu papi era chileno, tu mamá también.
Mi mamá era chilena, mi padre era cubano.
Ah, mira. Mirá qué
Sí.
loco. O sea, no se podían quedar en Chile, ¿no?
No, claro.
No, 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 no,
De
no.
hecho, bueno, mi padre tuvo que
Interrumpieron.
irse. Al año siguiente
Sí.
nos fuimos nosotros. Esto fue en el 70 y pico, ¿no? Y después, bueno, en el 82, en el 81 viaja para vender la casa que teníamos allá, porque también estábamos construyendo la casa acá en Morón. Entonces mi padre quería vender esa casa para terminar esta. En el medio sufre el accidente, muere en Chile, y bueno, mi madre tuvo que, estaba yendo y viniendo, viste, por el juicio, las averiguaciones, cómo había muerto, que bueno, todo lo que lleva, que en todos los países pasa igual con los
¿Y
accidentes, ¿no?
cómo recordás ese momento en que, bueno,
Mira,
tu familia llega a la convocatoria a tu hermano, ¿no?
mirá, a mi hermano le llega la convocatoria para ir a hacer el servicio militar, como todos los jóvenes de esa
Claro.
época. Mi hermano había pedido prórroga porque estaba estudiando, entonces por eso fue, o sea, la clase de él ya estaba terminando cuando él ingresa, ¿no? O sea, él ingresó más
Sí.
tarde por esto de los estudios. En el medio fallece mi papá cuando él estaba haciendo el servicio militar, no le dan la baja porque era hijo mayor de madre viuda, con hermanos menores ni nada. Lo que yo recuerdo, digamos, es una charla que tuvo mi hermano con mi mamá, donde le avisa que tenía, digamos, que lo habían convocado para ir a Malvinas y que en cualquier momento podía
Ser
lo podían llevar.
embarcado, ser enviado a
Claro.
Malvinas, al territorio.
Entonces, bueno, ahí es donde nos enteramos que estaba la posibilidad. Y después nos enteramos de que él estaba allá directamente. No nos enteramos
Ah,
cuando él
nunca les comentaron ni les dijeron, lo llevamos para
No,
allá, ni me van a llevar para
no.
allá, no hubo comunicación.
Nada. Después de esa vez, yo me acuerdo, mira, como si fuera hoy, eso que era chica. Mi hermano se lo llevó a mi mamá así como aparte, pero viste que los hermanos menores somos como muy curiosos,
Claro.
entonces
Sí.
yo me quedé como atrás de una planta escuchando lo que él le decía y él le comentaba eso, hay problemas, viste, nos van a llamar, los van a convocar, pero no sabía qué iba a pasar, ¿me
O
entendés?
sea, ¿a
Y
tu hermano
después
lo convocan antes o lo llevan antes de que empezara la guerra de Malvinas, antes del 2 de abril?
claro, ellos, digamos, mi hermano iba a tener la baja ya porque esto fue en marzo,
Sí.
a ellos ya tenían la baja porque ya estaban terminando, habían estado todo el año
Sí.
anterior
Sí.
haciendo el servicio militar, pero les avisan, o sea, los acuartelan, le dicen, no, de acá no se va nadie hasta que no se solucione esto. Entonces, lo que hacen es, él, en una de las visitas que tiene a la familia, le avisa a mi vieja esto, a mi mamá. Y después ya de ahí no lo vimos más.
¿Cómo hacían para verse con tu hermano? ¿Tu hermano viajaba a verlas a ustedes o ustedes se
No,
encontraban con él? ¿Cómo
claro,
era?
las
¿Dónde
dos
vivían
cosas,
ustedes al
porque mi hermano
momento?
hizo, él estaba en el regimiento 3 de la Tablada, así que bueno,
Sí.
él las veces que podía venía para acá venía él y a veces venían compañeros de él que vivían en el interior y ese que no tenían dónde quedarse, venían a la casa de mi mamá.
¿En La Plata?
Muchas veces mi mamá iba con comida, todo, para llevarle a mi hermano allá, al regimiento,
claro.
Cuando no
claro,
podía
lo
salir.
Que habitualmente se hacía cuando alguien estaba haciendo el servicio militar.
Claro,
En
esa época que no había ¿cómo? WhatsApp, no había, imagínate lo que era viajar de Morón a La Matanza, sí. Era todo una odisea,
sí.
¿No?
Sí, totalmente.
Todo el esfuerzo que demandaba para la familia.
¿No les avisan cuando lo trasladan a tu hermano?
No.
Imagino que primero a Comodoro Rivadavia y luego a Malvinas.
Claro, ellos salen de Palomar.
¿Cuándo se entera?
Sí. Mi mamá se entera cuando mi hermano está allá porque le llega, no sé si le llega una carta o alguien le avisa, pero ya hacía tiempo que estaba porque el regimiento de mi hermano llega para Semana Santa a Malvinas.
Claro.
O sea, esto que claro. Te cuento no es que nos enteramos ahí al toque, nos fuimos enterando muchos años después. Muchísimos
esto
años
todos
después.
Todos lo fueron sabiendo por el relevamiento que se hace a posteriori de la Guerra de Malvinas. Muchos años después, sí. ¿Cuántos años después?
Y 15, 20.
Ah,
porque imagínate okay. Que los primeros 10 años fueron de silencio absoluto.
Sí, obvio. Sí, nadie, sí, los escondieron atrás de una puerta. Sí, los escondimos,
nadie
digamos.
Podía,
¿no?
Nadie podía contar nada. Yo recuerdo, era chica, aparte vos imaginate que la situación de mi familia era como particular porque mi mamá estaba viajando a Chile constantemente por el tema de mi papá y nosotros acá nos quedábamos solos, los cuatro hermanos menores, porque mis hermanas eran más grandes que yo, pero tenían 18, 16 años, tampoco eran adultas mayores,
claro.
¿Viste?
Entonces, ahora decime, cuando sí. Empieza la guerra, imagino toda la angustia, todo lo que pasa, porque eso...
Sí, o sea, todo lo que cuentan, juntar comida, sí. Mandarle comida, mi mamá compraba comida para mandarle a mi hermano cuando iba al almacén y se enteraban que era para un soldado, el almacenero le ponía otra barra de chocolate, el vecino le compraba unas galletitas, otro vecino sí. Le ponía un paquete de puchos... ¿Me entendés? O sea, esa claro. Lo que cuentan sí. Todos era lo que pasaba, ¿me entendés?
¿Llegaban esas cosas a Malvinas o pudieron ustedes comunicarse? Porque muchas veces, yo me acuerdo de las cajas que armábamos en la rural, ¿no? Porque íbamos sí. Muchas adolescentes. Y
sí. Y
se dijo que no llegaron, que había incluso un periodista vinculado a eso que vendía los chocolates.
Claro. Mirá, yo te puedo decir que mi hermano no las recibió, porque nosotros recibimos dos cartas de él y en las dos cartas que él mandó decía que estaban pasando hambre y frío. Y mi madre le mandó cajas con alimento. Si llegaron, a mi hermano no le llegaron.
Claro.
¿Me entendés?
¿Qué más decían esas cartas además del hambre y el frío?
¿Tenía miedo?
Miedo,
mucho miedo. Mucho miedo.
¿Dónde lo apostaron a él? ¿Sabés? ¿Les alcanzó a contar?
No, nosotros nos enteramos dónde estuvo él cuando, mira, en 2017, cuando fue identificado, que cuando exhuman la tumba de mi hermano, dice el lugar de donde lo levantan, que fue donde él fallece, que es en Zapperhill, claro. Que es cerca de Puerto Argentino.
¿Qué fue, una de las últimas batallas?
El último día, el 14 de junio.
Es tremendo, ¿no? Enterarse tanto tiempo después y...
Sí.
Imagino, ¿tu madre vive?
No, falleció el año pasado.
¿Cómo fue ese...? Porque, bueno, más o menos
para
nos vas guiando cómo
para
fue...
Para mi madre fue terrible. Fue terrible sí. Porque vos imaginate... O sea, para mi madre, y yo con esto no quiero, o sea, si bien estoy como, es una auto, viste, es autográfico lo que estoy diciendo, pero lo que le pasó a mi madre no es que le pasó a ella sola, todas las historias son iguales, ¿me entendés? O sea, esto fue un trato igual para todos los familiares de Malvinas.
Vos me estás diciendo que vos
familiares
te enterás...
de Colimbas, ¿eh? Familiares de Colimba,
sí. Te
hablo. Yo porque mi hermano
por
era
eso,
un Colimba.
Vos me decís que te enterás en el 2017 lo que pasó con tu hermano y dónde murió. ¿Esto significa
ajá.
que nunca tuvieron un comunicado oficial
jamás.
De la muerte de tu hermano?
Jamás. Mi mamá se entera 10 años después que había un cementerio y que mi hermano estaba sin identificar. En el primer viaje que hacen en el 91, claro, que hace la Cruz Roja, que fue un viaje, sí, humanitario para todas las familias, que fue en el gobierno de, sí, Menem. Bueno, sí, en ese viaje mi mamá se entera que mi hermano estaba sin identificar. Y se entera de la manera más tremenda porque, o sea, le llega la notificación de que estaba el viaje, que podían viajar 3 personas, mi mamá quería viajar sola, y bueno, yo, viste que era la que siempre la acompañaba a mi mamá a hacer los trámites, todo, le digo, bueno, mamá, usted tiene, bueno, yo la trataba de usted a mi mamá, le digo, sí, usted piense que cuando falleció papá usted estuvo sola, y ahora de vuelta va a estar sola cuando lo va a ir a ver a Pupo, nosotros le decíamos Pupo a mi hermano, digo, entonces... Mm. Me parece que estaría bueno que vaya con las chicas, con Cecilia y con María de la Caridad, para que no esté sola, aparte ustedes, viste, las tres. Bueno, la convenzo a mi mamá para que vaya, con mis hermanas. Pero yo la acompañé a hacer todos los trámites, ¿sí? Porque ella quería que, sí, yo, o sea, siempre la acompañaba yo para hacer los trámites. En uno de los trámites, o sea, la convocan a mamá a la Casa Rosada para que pase el listado de la persona que las personas que la iban a acompañar. Si tenía alguna religión, viste, quería hacer alguna ceremonia, en eso fueron como muy, muy respetuosos, viste, si vos no profesabas el catolicismo y profesabas otra religión y querías...
Podías llevar otro ritual.
Podías, claro, eso lo podías hacer, viste, o no querías participar de ningún ritual y va a estar todo preparado para que vos estuvieras sola, eso dejaban que cada familiar lo decidiera. En ese momento...
Eso fue en el 91 en el gobierno de Menem.
De Menem, claro. Entonces, le llega la situación a mamá para que confirme todo eso, y ahí en ese momento le dicen a mi mamá que mi hermano estaba sin identificar. O sea, que ella iba a ir al cementerio y que no lo iba a encontrar con su nombre. Iba a estar una placa, y como esa, 121 placas, que decían soldado argentino solo conocido por Dios. Entonces mi mamá, imagínate, fue como un... ¿Viste? Sí, claro. Como si se le cayera el Perito Moreno encima, ¿viste? Quedó en
nada.
Bueno,
esto habla a las claras de que muy a reversa de lo que sucede en cualquier conflagración o en cualquier guerra, no tenían identificación ninguna los soldados argentinos.
Claro, ¿sí?
Ninguna.
Blasa, soy Matías, ¿cómo estás?
Hola, Matías.
Yo quería saber cómo fue... primero, ¿cómo es que, más allá de todo esto, primero la parte administrativa, digamos, cómo fue 1982-2017 administrativamente toda la cuestión de tu hermano? Digo, ¿cómo lo resolvían legalmente? ¿Tenían algún tipo de pensión?
Mirá, fue todo muy, muy complicado y siempre, como decimos con muchos excombatientes, siempre fue a las patadas, ¿me entendés? Claro. Porque vos pensás que... o sea, yo, esto es muy autorreferencial, pero como te le decía Marcela, pasaba con todas las familias. Y eso que nosotros vivíamos en el conurbano, imagínate las familias que eran del Chaco Profundo, de Corrientes. Sí, claro. ¿No? Imagínate, claro. Eso es potenciado, porque ya vos estás hablando de familias que pertenecían a pueblos originarios, que por ahí no sabían leer, escribir, entonces, claro, era como mucho más. O sea, mi mamá fue siempre muy luchadora, muy cacique, muy, viste, siempre guerrera. De hecho, nosotros le decíamos la sultana a mi mamá, nosotras con, mira, mis hermanas le decíamos la sultana, porque mi vieja siempre fue, viste, la dignidad y la lucha, ahí es el legado que nuestra madre.
Pero, o sea, pero digamos, cuando les, o sea, a ver, por partes, ¿cómo se enteran? Por ahí lo dijiste en el medio de todo lo que estabas contando y se me pasa, ¿cómo se enteran que está muerto tu hermano?
Mi mamá se entera cuando lo va a buscar.
O sea, cuando
no
ella
le llega
va a buscarlo,
una notificación de que tu hijo
una
murió.
Con vida.
Es más, mi mamá o sea, termina la guerra, ¿no es cierto? Mi mamá, sí, lo va a buscar a mi hermano acá al regimiento 3 de la Tablada. Ve a todos los soldados, ve compañeros que habían venido a mi casa. O sea, vos imaginate la situación, ¿no? Los soldados habían estado guardados unos días, les habían hecho firmar ese pacto de silencio. En ese pacto de silencio ellos tenían que firmar y al lado estaban los nombres de su papá, de su mamá, de su tío, de sus hermanos. ¿Me explico? O sea, vos firmás el silencio y al lado tenés todas las personas que vos querés. ¿No? En esa situación... O sea, yo como para ponerlos en contexto a ustedes de cómo fue para ellos y para la familia.
Yo, ¿sí? Laza, para que vos te des más o menos una idea, yo soy contemporánea, yo soy de clase 62, es la clase que fue
aparte,
convocada.
Aparte, vos sos profesora de historia también, ¿no?
Me acuerdo, por eso, me acuerdo perfectamente cuando trajeron los soldados de Malvinas que habían quedado vivos, los bajaron en el puerto y los dejaron sin hablar, los escondieron.
Claro. Bueno, así estuvieron. En esas condiciones las madres van a buscar a sus hijos.
Claro, o sea, sin saber
habían
antes que
compañeros de mi hermano que sabían que mi hermano había muerto, la veían a la madre porque la conocían, porque habían venido a mi casa, y no le podían decir, no lo busques porque no está, no vino.
¿Pero quién se lo dice? ¿Quién se lo dice? ¿O ella se da cuenta?
Bueno, mi madre
que
se
no
queda
está
ahí esperando, esperando, espera, 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 se van todos. Viene, mi mamá siempre dice, había un soldadito, y yo le pregunté, ¿lo viste a José Antonio? Y era compañero de mi hermano, y él no le pudo decir.
Mirá vos.
¿Me entendés? Entonces, él se le tiene que preguntar.
Seguramente, ¿no? Lo que habrá.
¿Cómo?
Porque también, que uno, yo después he hablado con muchos excombatientes que te dicen, incluso mismo cuenta, hoy yo decía, Hugo Robert, un excombatiente en La Plata, que cuenta que después de muchísimos años pudo ir a sentarse a contarle a la madre de su compañero de trinchera cómo había muerto su compañero. Después de muchísimos años.
Y cómo fue
un alivio. Imagínate ese pibe, cómo le debe haber quedado guardado para siempre. No sé si alguna vez habrá curado ese momento de no decirle a tu vieja lo que sabía.
Es que fue muy difícil, viste, para todo, ¿no? Porque aparte, después de todo eso también te invade. Yo poniéndome en la piel, ¿no?, de los excombatientes, te invade la culpa de haber vuelto vivo y no haber quedado allá.
Escúchame,
en la turba.
Claro, pero pregunto, ¿alguno de los combatientes que volvió, que sobrevivió, ¿no?, a esta locura, vio la muerte de tu hermano? ¿Les puedo contar? ¿O realmente en ese pacto de silencio que habían firmado también estaba esto de no poder decirle a los familiares lo que sabían con respecto a los fallecidos?
Totalmente. O sea, mi mamá se entera que mi hermano estaba sin nombre 10 años después, y mi mamá se entera cómo muere mi hermano 30 años después en un acto de Malvinas en Morón, que el compañero que estuvo con mi hermano cuando él cae, le pudo contar a la familia, le contó a ella y a mis hermanas cómo había pasado, 30 años después. O sea, le cuenta la situación.
¿Qué pasó con tu vieja? Bueno, vos decías que, bueno, se organiza todo este vuelo, que yo me acuerdo perfectamente, en la época de Menem hubo uno o dos vuelos, que en aquel entonces vos tenías que presentar pasaporte internacional, porque no podías ingresar a las islas si no tenías.
O sea, el primer vuelo en el 91, ese fueron como con un pase de la Cruz Roja, ¿viste? No fue pasaporte. Sí. Porque fue un viaje humanitario y fue, digamos, organizado por la Cruz Roja, inclusive se hizo con aviones argentinos, pero estaban tapados, ¿viste? O sea, inclusive todos los vestigios que habían quedado de la guerra estaban todos tapados con sábanas blancas, como que, digamos, se hizo como un lugar neutral para que las familias puedan estar con sus seres queridos y estar en ese lugar.
Pregunto, hecho, bueno, llegan a, se reconocen, bueno, ¿cómo actuaron ustedes? Porque vos me decís, bueno, no sabían cuál era la tumba, estaba esta propuesta de que eligieran una tumba cualquiera y rezaran allí.
Bueno,
¿cuál fue la actitud de tu vieja?
Mis hermanas, por ejemplo, se enteran porque mi mamá, imagínate, quedó tan choqueada que no le pudo decir a mis hermanas, pasó esto con José. Mis hermanas se enteran cuando llegan a Malvinas que ellos los dividieron en grupos en el aeropuerto viejo, porque ahora el aeropuerto nuevo no es el mismo donde llegaron los familiares. Los familiares en el primer vuelo llegan al aeropuerto viejo, que estaba todo destruido, los llevan a un hangar donde, bueno, ahí están todos esperando por turno que los lleven al cementerio, que queda como en la otra punta, son como 150 kilómetros los que tuvieron que hacer, que lo hacen en helicóptero, ¿viste? Ese traslado.
Sí, sí, sí.
Bueno, van trasladando los grupos y el grupo que estaban mis hermanas y mi mamá va quedando y eran todos los grupos de los sin nombre.
Claro. Yo quiero hacerte una pregunta que no sé si tiene una respuesta concreta,
Blasa. Porque están, o sea, sus familiares no tienen nombre.
Por eso, yo tengo una pregunta que no sé si tiene una respuesta concreta y que capaz que es una, hasta incluso una pregunta estúpida, pero en estos casos yo las hago.
No.
¿Por qué no los pueden identificar? ¿Por qué hay tantas
tumbas? No tenían identificación. Eso sí. Era la desgracia de esta guerra.
Pero otros
nunca
sí.
Tuvieron un papel también, que dijera, soy Juan. Quizás tenían identificación, ¿eh?
No tenían.
Quizás tenían alguna identificación, pero lo que pasa es que cuando se hace el cementerio, Darwin, cuando lo construyen al cementerio, digamos, yo no quiero que esto suene como morboso, ¿viste? Pero bueno, por ahí la gente también se tiene que enterar cómo fue todo el procedimiento. Los soldados, claro. cuando cayeron, fueron enterrados en el lugar de la batalla por sus compañeros.
Por los compañeros, porque en un momento se dijo que habían sido enterrados por los británicos.
Nosotros como familia pensábamos que, y lo que uno imagina siempre, vos se te muere alguien, lo llevas al cementerio, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, mi mamá falleció el 18 de noviembre y nosotros hicimos el crematorio, cajita, duelo, velorio, bla, bla, bla. En este caso no. O sea, los chicos murieron, cayeron en batalla y cuando los toman prisioneros, los ingleses, claro. Eligen al azar 3-4 colimbas de 18 o 20 años y le dicen, bueno, cava el pozo y enterralos.
¿Y pero por quién los traslada después al cementerio de Darwin?
También, ¿eh? Bueno, después, ustedes imaginen que eso era todo nieve, porque la guerra termina en junio, era todo nieve, todo cubierto de nieve, y en todos los campos de batalla, tumbas con los soldados enterrados.
Sí.
¿Sí? Bueno, cuando Gran Bretaña dice, bueno, esto hay que hacer el cementerio, contratan a un militar, que es el famoso Jeffrey Cardoso, él se encarga de levantar todos los cuerpos y lleva un informe, bueno, este fulano, esta persona, la levanté de tal lugar y va a ir a la tumba C1. A este lo levanté de tal lugar, va a ir a la tumba C2. Y así le va asignando un lugar en el cementerio a cada uno de los cuerpos que van levantando y lo van trasladando al cementerio.
¿Ninguno de los 121 tenía identificación?
Tenían. Sí, pero, digamos, quizás no tenían la identificación visible, porque por ahí tenían una chapita.
O quizás no les importaba la identificación en ese momento, digamos. O sea,
pero cuando... Espera,
no, Mati, el que estaba visible llevó su nombre, y el que no estaba visible no llevó su nombre. ¿Me explico?
Claro, por eso yo me pregunto, yo puedo conocer muchas cosas, pero intento ponerme en el lugar del desconocimiento total, porque también, así como ustedes
no,
son
obvio,
de la generación...
Pero aparte esto no lo sabe nadie. ¿Me entendés?
Pero yo soy una generación cercana, soy del 85, obviamente. Mis viejos vivieron mucho de eso. Yo también sé que hay mucha gente que es posterior a todo eso. Y hay mucha gente que no sabe, no se pregunta, nunca se preguntó qué es un NN,
obvio,
por qué un soldado que fue a pelear
Matías,
en una
no
guerra
que había
NN.
Sido así.
¿Cómo?
Nosotros no sabíamos que había sido así y lo tengo a mi hermano allá y no sabíamos cómo había sido.
Claro.
Ya te digo, nosotros
¿cómo toma tu mamá este tema de cuando empieza el trabajo del equipo forense? Yo, para que, bueno, como dice Matías, hay mucha gente que no sabe, este trabajo de los equipos forenses, porque me pasó ayer que mi madre me preguntaba, empezó a ser aplicado a partir de España, ¿no? De la ley de memoria histórica.
Claro.
Y eso se trajo para acá, para la Argentina.
Este año se cumplen 10 años desde que se inició... todo este proceso, porque, o sea, nosotros nos enteramos, o sea, nosotros digo, la mayoría de los argentinos y argentinas y los que vivimos en este país, se enteraron en 2012, cuando Cristina anuncia en ese acto en Ushuaia que va a pedir a la Cruz Roja que se identifique, que participe de este proceso de identificación de soldados. Pero eso comienza en 2008, cuando empezaron los primeros excombatientes a buscar familiares y empezar a hacer todas los pedidos de identificación. En 2011 se presenta formalmente el recurso de amparo para que se identifiquen los soldados y en 2012 se anuncia que la Argentina está dispuesta a hacer ese proceso sin tener ningún acuerdo con Gran Bretaña. ¿Me explico? O sea, cuando se anuncia, sí, la Argentina va a hacer esto, Gran Bretaña no había firmado ningún acuerdo todavía.
Claro, más, o sea, no se sabía si se podía ingresar para hacerlo.
Exactamente. Lo que se hizo en ese momento fue decir, bueno, nosotros, el gobierno argentino, vamos a dejar todo dispuesto para que el día que Gran Bretaña lo quiera hacer, tenga las muestras disponibles, sea ahora o dentro de 100 años.
Claro.
En esa condición firmaron 80 familias. 80 familias de los 122 estaban dispuestos a tomarse la muestra de sangre, hacer toda la descripción ante mortum, porque no es solamente la gota de sangre. Vos tenés que describir a la persona cómo la viste el último día.
Mirá vos. Si y eso que ante un juez, a mí me interesa un montón todo eso del trámite, porque es algo que lamentablemente tuvo que pasar un montón de gente en Argentina. No solamente los excombatientes de Malvinas. Pero digo, es terrible eso. O sea, vos tenés que declarar cómo viste a la persona la última vez, si tiene algún rasgo característico.
Entrás en todo ese proceso sin saber si va a suceder. ¿Me entendés? Claro. Porque no es que tenías la seguridad de que iba a pasar, como les pasó a las familias que firmaron después, en 2016, cuando se firma el famoso el convenio Foradori-Duncan, que es ahí donde se firma la identificación de los soldados, el resto de los familiares, incluida la comisión de familiares, firma cuando ya estaba el acuerdo. Nosotros no. Nosotros firmamos sin saber cuándo se iba a realizar. De hecho,
era lógico, ¿no? Se caía de Maduro, uno quiere saber.
Sí, bueno, pero no es tan así, ¿eh? Porque había muchas familias que no querían, sin embargo.
Ah, bueno.
Pero bueno, todo, ¿viste? También hay mucho, cultural, ¿viste? Como
mamá tu vieja vivía cosas, cuando lo pudieron reconocer a tu hermano, ¿no?
¿Cómo?
Tu mamá vivió el momento de reconocer a tu hermano, ¿no?
Sí. De hecho, vos en un momento me preguntaste cómo hizo mi mamá cuando fue la primera vez al cementerio. Por ejemplo, a mamá y a las mamás que no tenían identificado a sus hijos, le decían, bueno, apropiate de una cruz y hacé de cuenta que tu hijo está ahí, porque total son todos hermanos, todos vivieron lo mismo. Y mi mamá y mis hermanas nunca lo quisieron hacer eso. Mamá tuvo la posibilidad de viajar 2 o 3 veces a Malvinas y las veces que fue nunca dejó las flores en una tumba.
¿Dónde las dejaba?
Quería la tumba de su hijo, no cualquiera, porque podía estar cualquiera ahí. ¿Me entendés?
¿Pero dónde las dejaba?
O las dejaba una en cada una, hasta donde le alcanzaba el rabo de flores, o las dispersaba por el cementerio, las tiraba así al aire.
¿Alguna vez le sanó la herida a tu mamá?
Mirá, mi mamá pudo encontrar, digamos, la tranquilidad y la paz cuando viajó, que yo la acompañé, cuando viajó a Malvinas en 2018 y pudo estar frente a su hijo a los 82 años.
Dios mío.
Ahí ella como que, no te digo que sanó, pero logró tener esa paz y esa tranquilidad.
¿Qué se siente cuando uno encuentra el cuerpo de una persona que está desaparecida?
Mi hermano no estaba desaparecido, ¿eh?
Pero no sabías dónde estaba.
Mi hermano, claro, son dos cosas distintas. Mi hermano siempre estuvo en esa tumba, siempre. En el momento que lo levantan del campo de batalla y lo llevan al cementerio, siempre estuvo en la tumba C, sector C, primer fila, primer tumba. Siempre estuvo ahí. Lo que no sabíamos era que estaba ahí.
Claro.
Sí, pero él siempre.
Pero
siempre
ustedes tenían la certeza de que estaba en ese cementerio.
Nosotros
en algún lugar de ese
tenés
cementerio.
Tenés la certeza por lo que cuentan los compañeros, porque bueno, cuando este compañero que habla con mi familia y cuenta lo que pasó, él le dice a mi mamá, yo me encargué de enterrarlo. O sea, yo me encargué de que José quedara enterrado. O sea, él participó en los entierros de José y de los 5 compañeros del Regimiento 3 que cayeron ese día.
Claro, entonces ahí estaba la certeza. Y cuando identificar el cuerpo, ¿se siente algo? Cuando te dicen, bueno, lo identificamos, es esta tumba, ¿qué pasó
con
tu vieja?
Bueno, mira, cuando identificaron a mi hermano, recuerdo que fue en 2017, estábamos todos, inclusive había unos vecinos, amigos muy amigos de la familia, habían compañeros veteranos de mi hermano, de su regimiento. Y cuando nos dicen que había dado positivo, que José estaba identificado, estallamos en aplausos en casa. porque, digamos, es recontra triste, pero por un lado vos tenés esa tranquilidad de saber que está ahí y que no va a volver, o sea, vos no lo vas a esperar más. Mi mamá estuvo 36 años esperándolo.
Como ese día que fue a buscarlo.
Exactamente. Entonces, imagínate que es decir, bueno, ya está, está ahí. Y mi mamá lo que quería era ir a Malvinas y tener, o sea, estar frente a la tumba de su hijo. Era lo único que deseaba.
La lógica. La lógica. ¿Entendés? Después de que se lo hayan arrancado de esa manera, lo lógico, ¿no?
Claro.
Porque eso es.
Por eso ella estaba dispuesta a pagar, y con esto digo lo que pensaba mi mamá, pensaban todas las madres que firmaron, y más, yo siempre rescato a esas primeras 80 mamás que firmaron y dijeron, yo lo voy a hacer, no me importa lo que dé el resultado, porque todavía, si bien hay 122 soldados, 121 identificados, hay 115, perdón, identificados, hay 7 todavía que les dio negativo.
Ah, mira.
¿Me entendés? Que, digamos, hay 115 que recuperaron su identidad, que tienen su nombre, que las familias pueden ir, bueno, ahora no por la pandemia, pero bueno, van a poder ir a Malvinas y ver, y de hecho se hicieron dos viajes humanitarios en 2018 y en 2019 para las familias de los soldados identificados.
Si los familiares quisieran traer al territorio el cuerpo de los, suponiendo, ¿no? Imagino que no sé si estará en el ánimo de alguien, pero si quisiese traerlo, ¿puede hacerlo o no se lo permiten?
Mira, yo creo que es más que nada un tema económico, ¿viste? El que quisiera. Ajá. Yo lo que te puedo decir de parte de las de todas las madres, inclusive de la mía, que no lo quieren traer. Porque, digamos, mi mamá siempre dice, el José está donde tiene que estar. Porque mi hermano, si bien él quizás no quería ir a la guerra, después que vos estás en ese enfrentamiento, es como que, bueno, te tocó defender eso y te haces cargo de la responsabilidad que te toca. Entonces mi mamá siempre decía, él está donde tiene que estar. Mi mamá nunca lo quiso traer, jamás. Nunca estuvo en la idea, ni siquiera identificado. Mi mamá quería que en su tumba tuviera una placa con su nombre y una placa de la familia. ¿Qué es lo que vos hacés cuando fallece alguien? Le ponés la placa y un recordatorio de tu familia. Era lo único que quería.
Sí. Está bien, sí, lógico, sí, pero preguntaba porque viste que a veces es lo que estábamos preguntándonos con Mati también, si se considera que el terreno del cementerio es tierra argentina o sigue siendo... en realidad es tierra argentina, ¿no?
Volvamos
al punto. En realidad todas las Malvinas son tierra argentina. Son todas tierra argentina. Pertenecen a la provincia
pero me expresé
Argentina.
Mal. Pero
institucionalmente o formalmente pasa a ser... Estás en un cementerio. Un los trámites usurpado. Son en un cementerio inglés, me imagino.
Es un territorio usurpado. De hecho, en la entrada del cementerio dice cementerio argentino en inglés. Lo que se pudo lograr es que las placas que, digamos, cuando las familias fueron antes del 2004, porque en 2004 se puso en valor y se remodeló el cementerio, las placas estaban en inglés. Y ahora las placas decían soldado argentino, que es lo peor, que después es la peor frase, porque dicen soldado argentino solo conocido por Dios. Entonces vos en esa frase le estás sacando absolutamente todo, ¿me entendés? Aunque muchos familiares te dicen, y es una frase linda.
Sí, es la frase, el lugar común donde se caen todos los monumentos que están dedicados al soldado desconocido.
Claro, pero
en Francia,
vos fíjate que vos le estás sacando absolutamente todo ese soldado.
Sí, pero es un lugar común. Esto te lo digo porque por lo que he estudiado, que me metí en la historia. Vos vas al Arco del Triunfo en París y está al soldado desconocido, solo conocido por Dios.
Claro, pero vos fíjate que en ese solo conocido por Dios le estás sacando...
Sí, claramente. Lo que pasa es que a partir
de
lo que
la secundaria,
claro,
música,
yo lo que le trataba de explicar hoy cuando vos empezabas la nota, que esto que hacen los forenses aquí en la Argentina y que lo empezaron a hacer con los desaparecidos también, es una práctica que empezó gracias a la Ley de Memoria Histórica en España, cuando Zapatero la firmó en el 2001 y decidió que iban a abrir todas las fosas comunes en España para sacar quiénes eran los republicanos que había matado Franco, que eran toneladas, millones de personas tirados, casi 5 millones de personas.
Laza, vos sabés que primero te comento, nosotros estamos desde nuestras casas y por ahí es medio engorroso, no es porque no querramos escucharte, pero para así nos vamos escuchando al final de cada oración. Por ahí a veces cuando nos interrumpís mientras hablamos, nosotros te escuchamos tarde y se genera como un eco. Pero más allá de eso, digo, yo Feudale también veía que en el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata están haciendo un trabajo reinteresante también con algunas momificaciones. Y están trabajando en eso, digamos, ¿no? En restituirlos y en decir, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuál es su historia?
Claro. Pero es a partir del ADN, por eso. Antes era, lamentablemente, el soldado desconocido solo conocido por Dios, porque no había posibilidad. La puerta que se abrió con los equipos forenses...
Se ha avanzado mucho también. Nosotros hemos crecido como sociedad y hemos avanzado y nos hemos concientizado mucho, ¿me entendés? Sí, o sea, de pensar, son todos hermanos, están todos juntos, a decir, no, era una persona, tenía su historia, su familia, sus gustos. A mi hermano le gustaban los alfajores, al otro le gustaban los fideos. O sea, cada eso se va también como que vas madurando.
No, imagino que también para la familia, ¿no? Esta cosa de poder saber es esta persona que está acá, ¿no?
Tal cual. Mira, a nosotros cuando nos dan la notificación, que bueno, vino el Ministerio de Justicia, nosotros pedimos que se haga en casa, ¿viste? Vos podías ir a la ex ESMA, o que es donde estaba la Secretaría de Derechos Humanos, y nosotros pedimos que sea en casa, porque bueno, mamá ya estaba ciega, ¿viste? Estaba en silla de ruedas. Y nada, queríamos que fuera en el lugar, en su lugar y no en un lugar desconocido donde recibiera la noticia, que no sabíamos cómo iba a ser, si iba a ser buena o no. Claro, ¿me entendés? Claro. Y bueno, vinieron del Ministerio de Desarrollo, vinieron del Ministerio de Justicia, vino el equipo de antropología, vino la escribana de Nación, porque se hizo un acta donde se te notifica, porque no es que fue todo así nomás. ¿Viste? Cuando vos me preguntás lo administrativo, bueno, en este caso fue súper prolijo, porque y también cuando nos hicieron la extracción, se hizo un acta, vino el escribano de Nación para digamos, certificar la extracción y que éramos nosotros los familiares, ¿viste? No era cualquier otro el que daba la sangre. O sea, eso se hizo muy, muy, muy prolijo y muy cuidado todo.
La última pregunta que te quiero hacer, Blasa, es tu madre en el transcurso que tu hermano no sabía dónde estaba y cuál era el lugar donde descansaban sus restos, ¿hablaba de él?
Sí, siempre. Siempre.
O sea, lo recordó siempre, ¿no? Porque viste que hay gente que entra en un mutismo, ¿no?
Mira, en casa, viste, como te decimos, éramos 5 hermanos. Los 4 lo transitamos de manera distinta, ¿me entendés? O sea, mis dos, mis hermanas, o sea, todos de forma distinta. Al principio sí, era todo como mucho silencio, o sea, yo lo que recuerdo a mis 10 años era un dolor que lo llegabas no solamente a sentir, sino como que tenía un aroma ese dolor, ¿me entendés? Era una cosa como muy fuerte. Sí. Y de hecho yo recuerdo mi mamá tirada en la cama llorando, mi hermano más chico llorando, mis hermanas, o sea, era, viste, como que yo como que logré como abstraerme de la situación y verlo como todo muy de afuera, ¿viste? Y yo recuerdo que le dije a mis hermanas, bueno, ya está, o sea, José se fue a hacer un viaje, me calcé la mochila y me fui a la escuela, porque era una cosa, ¿viste? Ya. Sí. Y eso como que ayudó.
¿El Estado en algún momento de toda esta larga historia les dio algún reconocimiento a tu madre, ya sea económico o simplemente de palabra, por la muerte?
La pensión 5 años después. La pensión de 150 pesos.
Sí.
Que durante 10 años la tuvo congelada como todos los jubilados. ¿Sí? Los reconocimientos vinieron y... Esto no quiero que suene de que vos sos K o menos K o lo que sea, pero los reconocimientos vinieron después del 2003. ¿Sí? O sea, los actos, reconocimientos en escuelas. Mi hermano ahora en la escuela donde él asistía, en la escuela 8 de Aedo, hay un aula con su nombre donde se hizo un homenaje, pero se hace por las políticas que bajó el, gobierno de Néstor y Cristina hacia el reconocimiento a los soldados de Malvinas. Los monumentos.
Bueno, a vos que no te importe lo que digan que sos, a vos lo que te tiene que importar es el verdadero sentimiento que tenés por tu hermano, ¿no? Y que uno lo único que busca es, me lo arrancaron de mi vida, por lo menos reconozcanme que lo hicieron, ¿no?
O sea, participaba muy, muy poco de los actos, ¿viste? Porque aparte también al ser una de las más chicas, es como que eso, como te digo, siempre lo vivís como muy de afuera. Pero fue tan grande el vuelco que se dio a partir del 2003 en cuanto a reconocimientos y monumentos y reparaciones, tanto económicas como honoríficas, que, a ver, yo que estaba de afuera me empecé a dar cuenta, imagínate los que estaban adentro, ¿no? Que empezaron a ver monumentos
Blasa, en plazas, ¿viste? Te mandamos un abrazo muy grande en este día tan especial para vos. Te agradecemos de todo corazón que nos hayas dado esta nota y que nos puedas brindar tu testimonio, porque es muy valioso.
Gracias. ¿Les puedo decir algo?
Sí.
Bueno, nosotros, después que lo identifican a mi hermano en 2017, en 2018 nos empezamos a juntar un grupo de familiares que estamos en la misma situación, ¿no? De soldados NN no identificados. Y nos armamos como familiares por la identidad, porque llevamos adelante, porque quedan todavía compañeros excombatientes sin identificar, y hay familias que merecen también pasar por esto que pasamos nosotros, ¿no? De que sea negativo o positivo claramente el resultado. Así que los invito, les quiero dejar la página de Facebook.
Dale.
Familiares por la identidad, por es con X. Nosotros hoy vamos a estar pasando más tarde, a las 8 de la noche, unos videos que armamos sobre este proceso de identificación. Son dos videos de 40 minutos.
Bueno, buenísimo, lo voy a mirar entonces, porque es interesante saber de qué estamos hablando, y yo le invito a la gente que lo vea, porque es muy interesante.
Que lo vaya buscando, durante el día vamos a ir pasando los links ahí por la página, entonces, para que puedan verlo y poder enterarse más profundamente cómo fue todo este proceso, que fue algo importantísimo para todas las familias, para todas. Tanto
un abrazo,
que queríamos como
un abrazo
que no.
Inmenso.
Así que bueno.
Dale.
Muchas gracias.
Un abrazo
Marcela,
inmenso para vos y por a través tuyo a todos los familiares
con los
cuales
Matías,
estás en contacto. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, sí, no sé si está todavía en línea porque se escucha.